Son las 8:09 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis y como es día miércoles, ustedes saben, la tradición es hablar de temas internacionales con la presencia en nuestro estudio del analista Pablo Joffre. Pablo, buenos días, bienvenido.
Don Patricio, tenga usted muy buenos días.
Sí, lo mismo espero yo. Y un buen agosto, Pablo. Que sea un gran mes de agosto para ti.
Ya pasó julio.
¿Pero por qué sonríes? Si ya, no quise decir nada irónico.
Ya pasó julio, sí. Y eso ya es importante. Mira, la voz ya demuestra que sí. Pasó un mes crítico.
Sí. No, en el caso de Pablo, porque no, de verdad no tenía ninguna pretensión de hacer chiste, como en el caso de muchas otras personas, el mes complicado es septiembre, ¿no?
Así es, señor.
Sí, pues cuando empieza la alergia con todo. Pero bueno, falta todavía para eso. No seamos
pasemos a agosto primero.
Sí, pasemos a agosto, eso. Teníamos un plan, pero como la vida suele ser un plan B, lo hemos cambiado hace poquitos segundos. Pablo me ha propuesto, a propósito del comentario que hacía recién, abordar este tema desde la perspectiva del análisis internacional, Pablo. Me refiero al tema de la migración, no como un fenómeno propio de Chile, sino como un fenómeno mundial y también como un patrón. Era algo de lo que yo decía que quería poner a tu consideración como manera de posicionamiento de ciertos sectores, de ciertos líderes políticos.
Y cómo este tema, Patricio, genera mitos también, ¿eh? Porque ante las palabras del presidente de la República, ante las palabras del ministro del Trabajo, lo que se genera es alarma, uh-huh. Lo primero. Y ahí lo que uno tiene que hacer responsablemente es saber si existe o no una precariedad laboral, si existe o no una amenaza al empleo de los chilenos, cuánto representa la fuerza laboral de inmigrantes dentro del concierto global, qué significa, qué lugares ocupan, de qué manera son remunerados, de qué manera influyen en la marcha económica del país. No, tú lo decías en tu comentario, hay elementos de aporte fundamentales de cualquier extranjero, cualquier inmigrante al país, no solo en aspectos de aspectos económicos, sino culturales, sociales, de relaciones laborales. ¿Cómo ha cambiado la manera, los servicios en Chile, la manera en que se atiende hoy, la manera en que agradablemente uno puede ir a un lugar y sentir una forma distinta de ser atendido, de relacionarse? Hay que ver cuál es la calificación profesional de los que llegan, cuántos son calificados profesionalmente, cuántos son técnicos, cuáles ocupan puestos y labores que no ocupan el resto de la sociedad chilena.
Sí, bueno, hay cosas que hay una serie de asuntos que son así de carácter cuantitativo, así como le gusta al sistema en boga. Tú sabes que en cierto momento de la historia hay algunos saberes o algunas disciplinas que se vuelven hegemónicas. Bueno, este es el tiempo de la economía y de los economistas. Uh-huh. En otro tiempo fue el de los abogados y en otro tiempo probablemente era más el de los generales. No digo que los abogados y los generales hayan perdido influencia, pero bueno, es el tiempo de los economistas. Y todo hay que validarlo con números. Bueno, ahí hay cifras, ¿no? Hay cifras. Los migrantes dinamizan la economía también, eso está demostrado en todas partes. Hay que ponerlo encima de la mesa. Pero hay otros elementos cualitativos que son poco significativos para los estándares oficiales, pero que uno tiene que mencionar. Vamos a poner ejemplos que pueden parecer muy de la vida cotidiana, y de hecho ese es el punto. Son tan de la vida cotidiana que es por eso mismo que hay que ponerlo encima de la mesa. En nuestro país ya se vuelve como uno de los elementos placenteros y que están al alcance prácticamente de todos los bolsillos, ir por ahí a cualquier barrio y tomarse un pisco sour peruano, ¿no? O comerse un ceviche, o comerse un ají de gallina. Bueno, eso forma parte ya a estas alturas de, uno podría decir, el bienestar del pueblo chileno. Bueno, ese pisco sour, ese ceviche, ese ají de gallina no llegó solo, ¿no? O sea, llegó de la mano de una ola que fue previa a todas estas, que fue la gran corriente migratoria peruana que llegó a nuestro país durante la década del 90 del siglo pasado. Finalmente terminan integrándose, ¿no? Y le entregan una gran cantidad de beneficios al país. O sea, uno se atrevería a decir hoy día que Chile es mucho más rico gastronómicamente gracias a eso. Pero luego pienso, Pablo, en los mayores conocimientos que tenemos hoy día sobre la cumbia, en las arepas, y la sociedad chilena se empieza a hacer más rica, ¿no?
Así es.
Más rica no según un indicador solamente, sino en nuestra complejidad, en nuestro tejido cultural, social, cotidiano.
Y más colorida. Colorida en lo cultural y colorida en lo físico, en lo étnico. Colorida en en mezcla y crisol de razas, de costumbres, de gastronomía, de vestuario, de baile. O sea, el aporte del inmigrante no es medible solamente en aquello de referencial, ¿no? De estadística, empleo, desempleo, cuánto aportan, si no aportan. Es un conjunto de elementos que son los que hay que considerar y son los que en épocas de crisis económica o desaceleración económica suelen saltar a la palestra los inmigrantes. 1 millón de inmigrantes en el país que han aumentado el índice de desempleo. ¿Es así? Uh-huh. ¿Es así verdaderamente o estamos generando un chivo expiatorio? ¿Estamos generando una válvula de escape a los problemas, a la inoperancia, a la falta de experticia, a la falta de manejo político, económico, administrativo que tiene nuestro país hace mucho tiempo ya? Y lo peligroso de eso es lo que acontece en países europeos, por ejemplo, donde las válvulas de escape respecto a los inmigrantes significa asignarles la responsabilidad de todos los males que tiene ese país. Terrorismo, inseguridad social, delincuencia, bajos índices económicos, el aumento de los alquileres, de los arriendos. Es decir, hay una serie de elementos que hay que considerar cuando nosotros hablamos de inmigrantes, sobre todo en un país como el chileno, que tiene cerca de 1,500,000 de chilenos viviendo fuera del país. 300,000 chilenos viven en la Argentina. Ahora, 100,000 de ellos viven en Estados Unidos, en Suecia, en Australia. O sea, ¿le gustaría a ese chileno ser considerado una carga, un extranjero poco aceptado, un extranjero que genera desempleo, que genera incertidumbre, que genera una serie de elementos negativos y no positivos para esa sociedad?
Pablo, ¿cuál es el fenómeno sociológico? Porque aquí igual uno tiene que decir, este es precisamente el problema, ¿no? Que este tipo de discursos suelen ser electoralmente eficaces, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno sociológico que opera? Porque es bien curioso que todos sabemos que Trump, entiendo que es nieto, ¿no? De inmigrantes.
Escoceses y alemanes.
Y Boris Johnson también es
de turcos.
Y el apellido Piñera no es de Temucuicui, y el apellido Monkever tampoco es de Imperial, y Bachelet, Frey, Elwin, no me puede nombrar el apellido que quiera, Chadwick, incluso Jofrey López, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno sociológico que opera para que la gente desconozca algo tan elemental como que nadie es puramente del lugar donde está parado?
Yo creo que apelar al sentimiento más brutal, más violento, más salvaje, más irracional que pueda tener el ser humano. El temor a lo desconocido, el temor a lo nuevo, el temor a lo que significa lo incógnito, a atemorizarse permanentemente respecto a qué beneficios o no beneficios puede traer aparejado a alguien que llega al país. Y al mismo tiempo beneficiarse de un discurso que mezcla muchas veces lo xenófobo, que mezcla en gran parte de las ocasiones el temor a poder deshacer ese poder que el establishment ha desarrollado en virtud de intereses económicos, de apropiación de bienes, de apropiación de cultura, de lenguaje, de dominio de un país. No es casual que elementos absolutamente y comentarios racistas en nuestro país provengan incluso de personas cuyo origen no tiene más de dos generaciones para atrás. Kass, el padre de Kass llegó de Alemania, de José Antonio Kass.
Bueno, tú nos has subrayado más de alguna vez que uno de los fuertes electorales de la derecha republicana dura de Estados Unidos son los inmigrantes latinos.
Absolutamente.
Y que muchos de ellos apoyan las políticas de restricción a la migración, lo cual es, bueno, entre otras cosas, una negación del espejo. Hay gente que no tiene espejo en las casas, ¿no?
Toma dos estados dentro de Estados Unidos. California y Florida.
Y ahí ganan los republicanos. Siempre.
Ganan los republicanos en general, en Texas, en Nuevo México, donde la inmigración mexicana es enorme. En Florida, donde nicaragüenses, venezolanos, cubanos representan un porcentaje importante de la población, y ganan los republicanos. Y donde en general las opiniones de los descendientes de esos inmigrantes suelen ser las más duras dentro de él los votantes y el cuerpo electoral que hay ahí. No hay peor, recuerdo en esta frase, no hay peor esclavo que aquel que adora a su amo, aquel que considera que su amo es lo más beneficioso que le pudo haber pasado.
Había una canción, ¿te acuerdas esa que hay desventurado? Que por migajas besan la bota sucia que los ultraja.
Patricio claro. Mann, ¿no? Sí. O indudablemente la maldición de Malinche. Mm. O sea, aquellos que tienen una mentalidad de esclavo, que adoran a su amo y que son capaces de morir por su amo. Entonces, cuando tú tienes ese cuerpo electoral, tienes entonces un discurso que llega a ese. Los nuevos inmigrantes, aunque vengan de tu propio país, son un peligro para tu estabilidad.
Sí.
Los nuevos inmigrantes, aunque sean mexicanos, como son tus padres, como fueron tus abuelos, representan la posibilidad cierta que te quedes sin empleo, que hay inseguridad, que te quedes sin salud, que no tengas acceso a la educación. Por tanto, cerramos las fronteras y se olvidan interesadamente, y esto está aconteciendo en Europa sobre todo, que cuando han necesitado a los inmigrantes han abierto las fronteras de par en par. Alemania en la década del 50 y el 60, millones de turcos entraron en Alemania. En Inglaterra, pakistaníes, indios, por millones, por centenares de miles. Los mismos inmigrantes europeos en América Latina, inmigrantes italianos, inmigrantes suizos, inmigrantes japoneses, inmigrantes de múltiples países que surcaron los mares y formaron parte y generaron un crisol también en los países donde fueron. Es una vuelta de mano mínima, en momentos en que hay sociedades, regiones que sufren problemas. Y ojo también con el tema de la inmigración, Patricio. Cuando nosotros consideramos lo que Europa habla de la gran crisis de los refugiados, por ejemplo, que es también una manera de inmigración forzada, el porcentaje no es mayoritario. Gran parte de los inmigrantes terminan asentados y afincados en los países limítrofes. En el caso de la guerra de agresión contra Siria, el 80% de los sirios, de los 5 millones de sirios que han tenido que salir de Siria, están afincados en Jordania, en Turquía, en Irak. O sea, países fronterizos.
Bueno, de hecho, Europa subsidia a Turquía para que los sirios no pasen a territorio europeo.
Exactamente.
Sí. Y subsidia de manera multimillonaria.
Y generan situaciones de control y tapón para que no accedan a Europa. Y termina los medios de información con manipulación y desinformación, dando a conocer al mundo que Europa vive una gran crisis de refugiados.
Hay muchos más en Turquía que en todo el resto de Europa, seguramente.
Te pongo un ejemplo. Tras la guerra de agresión contra Afganistán, hay 2 millones de refugiados afganos que no están en Europa, que están en Irán, en la frontera con Irán, y son absorbidos y reconocidos por las Naciones Unidas como refugiados que tienen acceso a educación, a seguridad social, a sanidad, a empleo. Es decir, todo aquello que se les niega en muchos países o se le ponen trabas y generan discrepancias y generan recelo en la población nativa, porque nos vienen a quitar empleo, nos vienen a quitar atención en consultorio. Yo creo, Patricio, que has escuchado más de alguna vez respecto a que los consultorios chilenos los inmigrantes ya ocupan nuestros recursos.
Claro.
O sea, ocupan mucho de los recursos.
Si hubiera un poco de sentido común, estaríamos perdiendo el tiempo hablando de esto.
Absolutamente.
Porque no sé, todo el mundo conoce a alguien que quiere que se ha ido a vivir a otro país. Y entonces la pregunta es, ¿y ustedes consideran que esas personas que quieren tanto, que se han ido a vivir a otro país, ahí el país donde llegaron, no tienen derecho a buscar trabajo?
O a la reunificación familiar.
No tienen derecho a ir al médico si se enferman. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de cómo habría que recibirlos, ¿no? en los países donde van? Y entonces, si ustedes esperan que les vaya bien, que encuentren trabajo, que sean integrados, que tengan una buena atención de salud, que si tienen hijos tengan una buena educación, ¿por qué han de pretender algo distinto para las personas que llegan acá? Lo increíble, Pablo, es que vuelvo a insistir en el punto. Esto, desde el sentido común, no resiste análisis. Yo tengo la percepción que es casi una imbecilidad lo que estamos conversando, pero sin embargo,
pero
opera de manera tan irrefutablemente exitosa como mecanismo electoral en todas partes del mundo. que a veces a uno le provoca una suerte de desasosiego respecto a qué es lo que está pasando por la cabeza de la humanidad, la verdad.
Bueno, cuando tú hablas de un fenómeno sociológico, qué elementos hay presentes, creo que hay un concepto muy importante ahí, Patricio, que es la ignorancia. La ignorancia, mantener una sociedad en la ignorancia, mantener una sociedad en la oscuridad, en ese sentido común absolutamente nefasto respecto a considerar al otro como un enemigo, como un potencial rival, como alguien que te viene a quitar algo, indudablemente genera los efectos que está generando y el surgimiento y el desarrollo de posturas radicales y nefastas para el país. Yo creo que indudablemente políticos como José Antonio Kast, opiniones como la del presidente Piñera respecto al aumento del desempleo, no resisten análisis, sin embargo están ahí, están presentes y van a generar efectos sin duda. No, y van a generar que el resto de la casta política chilena comience poco a poco a tomar para sí elementos de esa política. Tenemos que controlar la inmigración, tenemos que controlar el tema del empleo, tenemos que darle posibilidades a nuestros compatriotas. Y empecemos a generar entonces una política social que no es solo nuestros compatriotas, es un tema inclusivo general, porque esas personas han llegado para quedarse, gran parte de ellas.
Y no se van a ir.
Gran parte de ellas.
O sea, imaginemos que se produzcan otras condiciones, y no estoy hablando de política, ¿no? Otras condiciones en Venezuela que hagan más propicio el retorno en algún momento. Te puedo asegurar que buena parte de los que ya se vinieron no se van a devolver, porque
generan familia, claro, arraigo.
Exacto. Entonces, las cosas son como son.
Y lo ha vivido esos cientos de miles de chilenos que han vivido fuera del país y que siguen viviendo fuera del país. Porque cuando ya tienes hijos, cuando ya generas un arraigambre, un vínculo con ese país, se te hace muy difícil.
Bueno, la generación tuya, Pablo, y la anterior a la tuya saben muy bien eso. O sea, la gran cantidad de exiliados que no pudieron volver y porque eso te rompe el corazón. Porque bueno... De repente estamos volviendo atrás en la historia, pero de repente volvemos a 1988 cuando Pinochet elimina las listas negras y lo que soñaste toda tu vida durante 15 años seguidos, que era el día en el que iba a poder volver a mi patria, y ya volvamos y luego, bueno, tienes un trabajo.
Y tienes un hijo de 15 años.
Tu mujer habla finlandés, tu hijo no habla una gota de castellano. O si habla castellano es por las 100 palabras que tú le enseñaste y en lo concreto se vuelve imposible volver. Y esas personas quedan ahí, ¿no? Se ha escrito mucho sobre el tema del exilio, pero yo creo que para estos efectos el tema de la migración es exactamente igual. Cuando empiezas a acumular años en otro país, he leído mucho y he escuchado mucho sobre eso de que te empiezas a convertir en alguien que por ser de dos partes al final no eres de ninguna, ¿no? Y es como un exilio emocional perpetuo. Y bueno, respecto a ese tipo de fenómenos, me imagino que opera la empatía, ¿no?
O sea, debería. Pero efectivamente esa idea de la maleta siempre hecha para volver cuando se dé la oportunidad, termina transformándose en un sueño trunco. Y en un sueño trunco por la familia, por la esposa o el esposo, por los hijos que ya tienen sus amistades, sus estudios, tienen su lugar, su hábitat natural en ese otro país. Y al final terminas tú frustrado. En ese plano puedo hablarte en el plano personal.
Bueno, yo creo que tú y yo conocemos gente, bueno, tú.
Exactamente, o sea, cuando
tú tienes hijos viviendo en distintas partes del mundo, sí.
Pero además hay un tema de afectos, de emocionalidad. Cuando tú tienes una persona que se fue el año 73, 74 y lo ves el año 90 que te dice, "¿Cómo extraño Chile?"
Pero no, nada te impide volver, es que sí.
Claro.
O sea, había algo al final que termina siendo, sin minimizar esta aberración del exilio, ¿no? Pero que termina siendo más poderoso que la lista de Pinochet.
Por supuesto, hay una L marcada ahí mucho más potente, ¿no? Mucho más potente porque puedes volver, pero hay una serie de elementos que te impiden volver. Sí.
Para los más jóvenes, ¿eh? La L en el pasaporte era algo que existía en los pasaportes de los exiliados y que les impedía volver a Chile. Entonces, no perdían la nacionalidad chilena, pero el pasaporte tenía una L y por lo tanto si osaban aterrizar en el aeropuerto de Pudahuel, lo mejor que les podía pasar era que los devolvieran. Sobre lo peor, claro, ustedes lo tienen claro. Sí.
Pero efectivamente el tema de la inmigración, sí, Patricio, a riesgo de parecer cliché en eso, es un tema de una complejidad tan enorme que no podemos aceptar y la mediocridad, la vulgaridad de opiniones como la de Sebastián Piñera, la de su ministro del Trabajo y todo lo innumerable, impresentables que van a seguir opinando sobre un tema que requiere algo de inteligencia, que requiere voluntad política de ir solucionando las dificultades, pero también una apertura de mente y de corazón que van a la par. Aquí, sí, hay racionalidad, pero también elementos de emotividad que hay que tenerlas presentes. Todos podemos ser inmigrantes. Todos podemos, en un momento de nuestra vida, tener que salir por N circunstancias. Entonces, en ese plano, los países europeos, tú mencionabas a Angela Merkel, donde efectivamente uno puede tener su diferencia absoluta con un personaje como Merkel, pero ha dado pasos positivos respecto a exigirle al resto de Europa que tenga responsabilidad con y relación a lo que ha sido su responsabilidad.
Y en cierto sentido se ha inmolado políticamente, sí, sí, por este tema. Y esto y hay pocos dirigentes en el mundo que en los tiempos que corren hacen cosas que no les convienen.
Así es.
Y en eso hay que reconocerle... Bueno, todo el manejo económico de Europa, alguna vez hemos sido muy críticos de cómo se manejó la crisis griega, el rol que jugó ella, pero en este tema migratorio a mí me parece que su
comportamiento ha sido ejemplar. Sí, ha tenido una opinión disonante con relación, sí, al resto de Europa.
Bueno, teníamos otros temas, Pablo, pero bien valía la pena hablar de esto. Como tú decías, es un problema complejo. Si lo analizamos complejamente, uno puede también ponderar sin prejuicios las variables, o sea... Y con esto quiero terminar. Nadie está diciendo que si llegan, por decir algo, 500.000 inmigrantes a un país, eso no tenga consecuencias en el empleo. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no necesariamente ese es un problema, o no necesariamente, o no, aquí ya para ser más taxativo, el hecho de que una persona venga recién llegando no le quita el derecho al trabajo.
Por supuesto. Y a la atención en salud, claro, y a la educación.
Exacto. Y vuelvo a insistir, ¿eh? No, esto no está pasando en Chile. En Argentina está lleno de bolivianos, está lleno de
paraguayos, senegaleses, Costa Rica, miles de africanos.
Sí, claro, claro. Bueno, y así sucesivamente. Pablo Jofre, muchas gracias.
Gracias a ti, Patricio. Un abrazo.
8:32, breve alto y seguimos en Radio Anal.